muchísimas gracias. Yo también agradezco mucho a Gonzalo González, y por fin se nos hizo, y a mi buen amigo Manolo Otero, compañero de muchas horas de esfuerzo en el maravilloso ICA y en San José de Costa Rica, donde pasamos todos años muy fértiles de nuestra vida profesional. Agradezco mucho la presencia de todos ustedes. Señalo particularmente con fraternal gratitud a mis colegas embajadores y a mis colegas del ICA, y sé que muchos de los aquí presentes conocen muy bien el agro mexicano. Está el embajador Rodríguez Tijena, con quien trabajé temas del agro mexicano, cubículo con cubículo, que conoce profundamente a México, y él quizá podrá corregir o profundizar muchas de las cosas que yo aquí diga. Quiero decirles que no es fácil ubicar el tema de esta conferencia, porque es ubicar un sector agropecuario muy complejo, y el nivel de detalle puede perderse también. Mi idea es sobre todo la siguiente: que ustedes salgan de aquí con un perfil general de lo que es el agro mexicano, de su dimensión, de su reciente diversificación, del impacto innegable y muy profundo que ha tenido el TLC de América del Norte, o sea, el NAFTA, y también algunas observaciones sobre el nexo Uruguay-México, sobre todo a la luz de que tenemos un TLC y de que somos socios privilegiados, porque es el único TLC que tiene Uruguay y que México tiene con alguien del Mercosur, y como decimos, uruguayos y mexicanos, hay que cuidar a ese bebé, hay que irlo encaminando, haciendo que crezca, porque este nexo estratégico también es un nexo ejemplar del vínculo de México con los hermanos del sur de América. No sé si me voy a parar o no, no soy muy inquieto, me paro, tengo mi sesgo de ser profesor, debería estar sentadito y darlo con mucha solemnidad, pero tal vez me voy a estar parado y moviendo, y Marcela, mi colaboradora de la embajada, pasará las láminas para que yo me concentre en las láminas y no tenga yo que estar viniendo y apretando por encima. Adelante, Marcela. Voy a darles unos datos básicos de México. Voy a darles algunos datos básicos de México. Vamos al tema agrícola. Conocen básicamente a México, no voy a detenerme mucho. Debo decir que México tiene zonas privilegiadas para la agricultura, sobre todo en la zona de Sinaloa, en el Pacífico Norte, en Sonora y en Jalisco. Esta es quizá la mejor área agrícola del país. Pero la agricultura del país está por todos lados y refleja una complejidad muy notable, muy singular, que tenemos que hablar de ella para poderlo entender mejor. Y desde luego la planicie de Tamaulipas, la tierra de Jenny, es otra zona de reserva enorme y es uno de los lugares de mayor intensidad de producción de sorgo en el mundo. Veracruz tiene una gran vocación agrícola, pero la desperdicia. Produce demasiadas cosas con demasiada poca rentabilidad. Ustedes conocen a México, no tengo que explicarles mucho más. Un país básicamente semiárido al norte, feraz y lleno de agua al sur, una bellísima y peculiar península de Yucatán, y esta hermosísima península de Baja California, que sirve muy poco para la agricultura, pero bastante para la pesca. Adelante. Datos básicos, no me voy a detener mucho, ahí están, y la lámina va a quedar también para ustedes. Es un país de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, de una gran biodiversidad, quizá la cuarta en el mundo, y digo quizá porque nunca se puede establecer precisamente. Sabemos todos que Brasil es el país más biodiverso del planeta, pero después los países andinos también tienen una gran biodiversidad, Indonesia, China, Centroamérica. El hecho es que en México muchas especies, por muchas especies califica como el cuarto país en biodiversidad. Y tenemos una superficie agrícola de solo el 12.6% del territorio, lo cual es bastante promedial. El caso de Uruguay es único. Está viviendo estadísticas de la FAO. Creo que Uruguay es de los primerísimos países en el mundo que tiene casi toda la tierra con vocación productiva. No es el caso nuestro y no es el caso de muchísimos países. y tenemos más o menos 23 millones de hectáreas bajo cultivo y 6 millones de hectáreas irrigadas. Eso es mucho. Es solo un esfuerzo de muchos años de irrigación en México. Esta es la superficie que regamos. Luego tenemos otro dato que quiero decir. Las estadísticas son bastante correctas, bastante en lo que va al nivel de desarrollo del país. El crecimiento de la población ha caído dramáticamente. México está entrando, como el resto de América Latina, Uruguay desde antes, en una rápida transición demográfica. Está cambiando dramáticamente el perfil demográfico del país. El analfabetismo es del 92%. Se ha movido poco, y no se ha movido más porque el resto es el México indígena, el México que está en zonas muy apartadas, en las sierras, en lugares mucho más difíciles de llevar educación y servicios. Y el índice de desarrollo humano es de 0.84. En América, eso clasifica a México como país de alto desarrollo humano. En América Latina están por encima de México, Argentina, Chile, Uruguay y Costa Rica. Adelante. El PIB nominal es un PIB muy grande, ya estamos en el club del trillón de dólares. Eso hace que la economía mexicana esté ya en un círculo importante en términos de Producto Bruto. Solo Brasil está en el círculo del trillón de dólares, una economía ligeramente mayor que la mexicana. El PIB per cápita es bastante bueno. La agricultura solo es el 4% del PIB, pero aquí hay una pequeña falacia, porque hay mucha agroindustria en México. La agroindustria es una de las vocaciones agropecuarias donde México y Uruguay pueden cooperar más. Por eso quiero señalar que no es el 4% nada más, es el 4% más toda la industria alimentaria y de bebidas. México es un gran exportador de bebidas, de cerveza y de jugos, de tequila, etcétera, etcétera. Y, sorpréndase, crecientemente de buen vino. Algún día espero ver buen vino mexicano en las mesas uruguayas, compartiendo vino Tanat. Estas son las reservas. Han estado bajo estrés, como todas nuestras reservas, en estos días de intensa crisis económica. Tenemos un stock muy alto de reservas de inversión extranjera acumulada. Nos supera China, nos supera Brasil, nos supera India. Y México está exportando también, invirtiendo mucho. México es el primer inversionista latinoamericano en América Latina. Solo en Brasil tenemos 16 mil millones de dólares invertidos. Y en Chile hay grandes inversiones mexicanas y estamos viendo una etapa muy peculiar de una gran actividad inversora mexicana en América Latina. Yo diría que es un dato de alguna manera más interesante que el dato estrictamente comercial. Adelante, Marcelo. Hay una enorme fuerza de trabajo joven, es el famoso bono demográfico, 45.5 millones de personas, muchas migrando o queriendo migrar a Estados Unidos, porque el tema demográfico, los mercados laborales se complementan. Hay que empezar a ver también el tema de la migración con otros ojos. Ayer el presidente Obama anunció su visita a México el 16 de abril, tendremos la visita del presidente americano en México, y anunció un plan de migración. Saben perfectamente que el tema migratorio no es un tema de muros ni de barras, es un tema de mercados laborales y de una fuerza de trabajo joven que llega a un país con una fuerza de trabajo mucho más anciana. El desempleo es muy bajo, pero esconde un gran subempleo. La informalidad es altísima en México y es uno de los grandes problemas que tiene México. El coeficiente de Gini es de 47.9, para los economistas aquí presentes que manejan estas cifras, es malo como todos los de América Latina, pero no es tan malo como otros. México no está en el grupo de los 3 o 4 o 5 más desiguales de América Latina. Está más bien hacia la mitad. Superado, desde luego, por Costa Rica, por Uruguay, entre otros. Pero otros países como Brasil, Colombia, Guatemala, tienen Ginis bastante más elevados que los nuestros. México se ha convertido en un gran país abierto, un país muy abierto, con un comercio total de alrededor de 600 mil millones de dólares. Aquí uso billions, me disculpo por no usar miliardos, que todavía ni nos acostumbramos a decirlo en América Latina. Exporta 294 y importa 306. Es con mucho el principal exportador, el principal país de comercio en América Latina. Ahí sí supera a Brasil muy holgadamente. Y nuestros socios principales son Estados Unidos en un altísimo 82%. Todos los mexicanos decimos que queremos que esa cifra baje, que esa cifra baje, pero esa cifra no baja. Esa cifra está representando ya una situación estructural que la quiero también referir al tema agrícola, porque se está conformando un núcleo productivo en América del Norte y tiene que ver también, repito, con los mercados de trabajo, tiene que ver también con la mano de obra y con Asia Pacífico. Japón es el tercero, hay un, parece poco, 3%, pero no es poco si ven los volúmenes. Canadá, que desafortunadamente superó a Brasil en el comercio, se está convirtiendo en un socio crecientemente importante y se está viendo cómo la zona NAFTA se está compactando mucho como una zona económica en América del Norte y ahora extendiéndose mucho hacia América Central, donde tienen ya el CAF. Alemania, con mucho principal socio europeo, China y toda América Latina, un 3%, con Brasil, con mucho a la cabeza, y con Chile, en segundo lugar, donde hay un comercio importante, hay un TLC de mucho tiempo, y el nexo chileno-mexicano es un nexo intenso y creciente. Es un poco el modelo que yo me hago para llevar la relación con Uruguay. Tenemos un TLC con Chile, tenemos un TLC con Uruguay, y similitudes que nos gusta, que celebramos siempre entre uruguayos y mexicanos, y chilenos. Adelante. Por el México rural y agrícola. Aquí quiero decirles algo antes de meterme demasiado a las láminas. México tiene un sector rural extraordinariamente complejo, y lo saben algunos de mis colegas aquí presentes, porque es altamente bimodal. Es un sector polar, con una punta muy moderna y desarrollada y una enorme punta, mucho más grande, de zonas campesinas pobres. Entonces es muy difícil caracterizar y los promedios se diluyen en su capacidad de explicar las cosas. Por eso el agro mexicano es tan absolutamente complejo. Ahí está también el México indígena, ahí hay una enorme diversidad geográfica y biológica, y no se puede decir, bueno, abramos más tierras en la sierra de Songolica, en Veracruz. Bueno, no, porque ahí hay selvas tropicales muy delicadas. Entonces, es un sector de altísima complejidad y muy peculiar. Si ustedes ven el porcentaje de la población que vive en el medio rural, es muy alto para el nivel de desarrollo de México. Y refleja exactamente lo que estoy diciendo. Ese otro México, o esos otros Méxicos, del México campesino, del México indígena. Un país del desarrollo de México en otras áreas tendría que tener una menor población en las zonas rurales. En México sigue siendo muy alto. O alto, no quiero calificarlo de alguna otra manera. La población rural vive dispersa, ojo, en 200.000 pequeñas comunidades entre más de 100 y 200 habitantes. Parece increíble que tenemos una Ciudad de México, un DF, con 20 millones de personas, la segunda o tercera del mundo, y tenemos por otro lado, en la otra punta, 200.000 pequeños asentamientos entre 100 y 200 habitantes, para los cuales obviamente es muy difícil, muy costoso llevar servicios, llevar abastos, llevar electricidad, llevar apoyos. El esfuerzo es enorme. Ahí está. Esto se ha venido compactando, sí, sí se ha venido compactando, pero muy lentamente, como también esta caída debería ser más marcada en un proceso menos bimodal, más unimodal de asentamiento rural. Tenemos una agricultura comercial moderna, pujante, sobre todo en la zona del Pacífico Norte, en partes de Jalisco, en el centro del país, en Guanajuato, en el Bajío, también algo en el Golfo del país, pero el resto es economía campesina familiar, que tiene muchas virtudes, muchas cualidades y también sus peculiaridades en términos de modernización. En México hay minifundios versus pequeñas y medianas propiedades. No hay latifundios, esos sí desaparecieron con la Revolución Mexicana. Hay más o menos 66% de los predios son de menos de 5 hectáreas, son prácticamente minifundios. Y tenemos otra complejidad más, que es un sistema de tenencia de la tierra que existe solamente en México, en la manera tan amplia que existe, que es el ejido. Y además del ejido, las comunidades indígenas, que es una tercera forma de tenencia de la tierra, y desde luego la propiedad privada. Más de la mitad de la tierra mexicana es ejidal, no es privada, más de la mitad, más de 100 millones de hectáreas, más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Los ejidos, hay como 30.000 ejidos, son muy distintos unos a otros. Hay ejidos modernos, muy productivos, y hay ejidos muy atrasados, muy inmersos todavía en un México campesino y rural. La propiedad privada ocupa el 45%, y desde luego hay muchos vasos comunicantes entre los ejidos y la propiedad privada. Podría ser motivo de una charla larga y, diría yo, fascinante para quienes gustan el tema rural, entender el tema de la tenencia de la tierra en México. El tamaño modal es 2/3 de los productores poseen menos de 5 hectáreas. Es un país, sobre todo, de minifundios. Hay una nueva ley que permite de forma regulada la venta de tierras, la venta de ejidos, la compactación de los mismos, pero para la sorpresa mía y de todos los que hemos estudiado por años y años el campo mexicano, el proceso ha sido lento. Los campesinos están en sus ejidos y la privatización de los mismos viene muy lenta o no viene del todo. Adelante, Marcelo. Ahora, ¿cuáles son algunos de los rasgos o problemas estructurales del campo mexicano? Primero, predominan unidades de producción de muy baja escala. Ha habido esfuerzos notables y costosos de compactación, de evitar que las parcelas de minifundios sean tantas, porque tiene un problema de erosión de la tierra, problemas ecológicos, y los logros son bastante escasos, bastante reducidos. Eso degrada recursos naturales y los suelos. Hay monocultivos en esta economía. Es sobre todo una economía atada al maíz de subsistencia y al frijol. Y existe, como en todos lados en América Latina, un notable envejecimiento de la mano campesina. Los ejidatarios en promedio pasan de los 50 años, no es la mejor edad para cultivar la tierra, y hay una feminización notable también de la población y de la mano de obra rural. Esto habla de que las mujeres están en el campo, mientras el marido está del otro lado, trabajando en los campos de California. Y es un tema que marca profundamente el sector agropecuario de México. Hay mucha segmentación de mercados regionales. Uno encuentra una enorme central de abastos en el DF, en Monterrey, donde llegan productos de todo el mundo o de los más remotos rincones de México. Y va usted a un pueblo en Veracruz, y en Veracruz reciben de la central de abastos de México productos que produce Veracruz. Hay todavía un tema, sobre todo en el polo atrasado de la agricultura, una gran desarticulación de los mercados rurales. Está creciendo, felizmente, la demanda de proteína animal muy rápidamente, ahí donde Uruguay y México tienen que hablar. Es evidente que el aumento del ingreso per cápita está modificando las dietas, ahorita lo vamos a ver en alguna lámina que viene, y abriendo otras posibilidades proteicas para la dieta mexicana. Y estamos viendo un gran dinamismo en ciertas agroindustrias, sobre todo en algunas cadenas, y están jalados por la demanda notablemente. Adelante. El PIB agroalimentario creció al doble de la población en 2006, un crecimiento moderado de 2.4, la población al 1%, hay sin embargo una notable creciente disposición alimenticia en el país. Y el comercio de todo el sector es de 29 mil millones de dólares, incluido el pesquero, al cual no me voy a referir en esta presentación. Adelante. Pero vamos a acercarnos más al sector agrícola y ganadero. Estas son las producciones, desgraciadamente son un poquito viejas, no tengo las nuevas, pero las nuevas marcan simplemente la tendencia. Son viejas porque las saqué de la FAO, porque quise comparar las series FAOstat y los Country Profiles de FAO, y están hasta 2004, así que tengo un poquito antiguas mis cifras. Y si ve en una tabla una cifra ligeramente discrepante, esa es la razón, no se preocupen, la conclusión no varía mayormente. Cereales, 32.7 millones de toneladas. Eso lo hace, a pesar de lo que dije, que México es un muy, muy importante productor de cereales a escala global y a escala latinoamericana. Produce 5 millones de toneladas de carne, lo cual también es un importante productor de carne. Y frutas y verduras, 24.8 millones de toneladas. Esto habla del cambio estructural. Esto sobre todo tiene que ver con la diversificación hacia el TLC, hacia los mercados de Estados Unidos, Canadá y crecientemente hacia Pacífico o hacia del Este. Es un productor de azúcar importante y diría yo que es un pésimo productor de azúcar. Tenemos una industria azucarera anticuada, rentista, que requiere inversiones muy importantes, requiere modernizarse. Y es una de las grandes deudas del sector agropecuario mexicano, es la modernización del sector azucarero. México tiene una clara vocación azucarera en las planicies del Golfo de México, por ejemplo. Y cuando vino el TLC con Estados Unidos, se anticipó un enorme boom azucarero. Para nuestra sorpresa, los intereses particulares, sobre todo de Florida, bloquearon la entrada de azúcar mexicana al TLC. Hay muchos casos de bloqueo y de prácticas, lo digo con toda responsabilidad y con toda claridad, de prácticas desleales de comercio de nuestros socios de América del Norte en el sector agropecuario. El aguacate es una de ellas, el atún es otra en el sector pesquero, los camiones mexicanos no pueden entrar porque los Teamsters no los dejan entrar. Esto es, no es un mundo sencillo, es un mundo muy contencioso el que tenemos en la economía global. Leche se produce en 10 mil millones de litros, es una producción importante, muy por debajo de la demanda crece muchísimo. Yo soy un fan de Conaprole, lo digo siempre y lo digo en México, y necesitamos mucho ahí, a Conaprole por ejemplo, o inversiones mexicanas que dinamicen el sector lácteo, que tiene un enorme horizonte de mercado, y un productor de huevo también notable. Adelante. Esas son comparaciones que saqué de FAO para dar un sentido de dimensión. En carnes, Brasil es el tercero en el mundo notable, con 19.9 millones de toneladas. Pero a mí me sorprendió que México produce más carne que Argentina. Eso no me lo esperaba, lo vi ayer en la FAO, lo volví a checar. Y bueno, descubrí que sí, que somos el noveno productor de carne. Quizá no es tan sabrosa como la carne argentina o uruguaya, pero sí tienes ya un gran sector productor de carne en México, y muy buena carne en el norte del país, y muy buenos cortes especiales, y muy buena carne congelada y procesada. Y en cereales, Brasil desde luego es otro enorme productor, 7 en el mundo, México es el 12, lo cual no está mal, sobre todo mucho de esto es maíz, y Argentina más o menos similar a la producción de México, un poquito abajo. Ya lo vimos, frutas y hortalizas ya están, ¿no? No lo hemos visto. Bueno, aquí se puede ver que México es un gran productor de frutas y hortalizas, es el octavo en el mundo, y creo que aquí hay una ventaja comparativa mexicana que valdría la pena comentar ante nosotros, sobre todo cuando es procesado o es industrializado. Y Argentina, ahí sí, viene muy por debajo. Si pusiéramos pesca, dos países latinoamericanos serían muy importantes, Perú y Chile. Pero no voy a hablar de pesca, no la incorporé en mi trabajo. ¿Eso qué dice? ¿Qué dice para nosotros? Dice que hay un sector agropecuario grande, que es un sistema alimentario complejo, muy, muy peculiar, con formas de tenencia campesinas sui generis, nada más mexicanas, con la persistencia de un núcleo indígena campesino muy importante, pero también con un sector moderno, muy vigoroso, que apunta hacia adelante. Ustedes pueden ver que el comercio agrícola es notable, importamos mucho también y exportamos casi 10 billones de dólares. Hay un saldo deficitario en la balanza comercial agropecuaria, lo cual no es preocupante dado el volumen de comercio total y sobre todo porque estamos importando alimentos. Por el sector agrícola per se, ahí pueden ver, aquí para no abrumarlos y abrumarme de datos y cifras, es una cosa bastante selectiva la que hice, ¿no? No me pidan, por favor, que esté todo presente porque no acabaría jamás. Pero en ciertos importantes cultivos tenemos deficiencia de producción nacional. Ahí es donde yo veo los espacios de comercio. Esta presentación está hecha para estar aquí en Uruguay conversando con ustedes esta mañana. En arroz tenemos un enorme déficit. Estamos importando mucho arroz de Estados Unidos, sé que importamos arroz de Asia y sé perfectamente que Uruguay es un gran productor de arroz. Ayer alguien me preguntaba ya cuestiones de más detalle que no conozco, pero se ve que ahí hay una oportunidad que los expertos, los conocedores al detalle tendrían que trabajar. En trigo hemos perdido mucho. Si vemos la lámina de trigo apenas si crece porque el TLC con América del Norte ha desalentado la competitividad mexicana, sobre todo en esos granos. Muy difícil competir en trigo con Estados Unidos y con Canadá. El sorgo no, el sorgo ha crecido mucho y es la base de la industria pecuaria porcícola, una industria que está creciendo y que tiene mucho espacio para seguir creciendo y es la base del alimento balanceado. En México hay una peculiaridad, el maíz lo comemos nosotros, los mexicanos, las tortillas. Aquí está Eugenia, la hacienda de las Palomas, buenísimas tortillas. Somos un país cuyo nivel de ingreso no aconsejaría un consumo directo humano de maíz, pero sí somos, con nuestros hermanos de Centroamérica, la cuna del maíz. Entonces el maíz es parte sagrada de la dieta mexicana y el sorgo ha sido el cultivo que impide que mucho del maíz se desvíe al consumo animal. En leche en polvo también tenemos un espacio de importaciones y frijol muy poquito, somos casi autosuficientes y con el frijol están pasando cosas peculiares que ahorita les voy a comentar. Adelante, por favor. Esta es horrible lámina porque es una está sacada de un texto y se ve muy feo. Simplemente lo que quiere decir es que la dependencia de las importaciones agroalimentarias respecto al total, ¿cuánto pesa? ¿Cuál es la dependencia alimentaria de México? Y evidentemente está venido cayendo y no es un problema severo a nivel de la nación. Puede ser un problema severo a nivel del sector local, pero México holgadamente puede sufragar sus compras de alimentos. Adelante, por favor. Vamos a ver muy rápido los cultivos principales. Con mucho el maíz es el cultivo más importante de México. México es la cuna del maíz. Decía Miguel Ángel Asturias, guatemalteco, somos hombres de maíz. Y está enraizado profundamente en el alma mexicana, en el alma mesoamericana, la cultura del maíz. Sin embargo, no tenemos ventaja comparativa en maíz, la tienen los americanos. Es muy difícil, a pesar de todo el romance y toda la cuestión cultural, competir con la tecnología, las planicies, el riego que hay en América del Norte, y también me refiero a Canadá, que si bien tiene veranos breves, tiene muy buenas tierras agrícolas. Es un cambio estructural muy importante que se ha sorteado de una manera muy peculiar, a la cual me voy a referir en un momento más. Producimos más o menos, rascamos las 20 millones de toneladas, no son pocas, no son muchas, ha crecido más o menos lento, el maíz ha venido creciendo más o menos lento. Ahí está, a una tasa del 2% en los últimos años. Y el peso del maíz en la producción cerealera es muy alto, está cercano al 68%. De hecho, el maíz se ha bifurcado en dos productos distintos en México y quizá en otros lados. El maíz amarillo y el maíz blanco. El maíz blanco es el que consumimos para la tortilla, para la dieta humana, y el maíz amarillo para la dieta animal o para otros de los miles de usos, no estoy exagerando, miles de usos que tiene el asombroso maíz, que quizás es la fábrica más y rápida y eficiente de convertir energía solar en carbohidratos. Ese es el maíz. El maíz es una planta asombrosa, con una capacidad de producir otras cosas notable. México mantiene una producción importante y para la dieta alimentaria usa maíz blanco. Perdón, me distraje con esto. Adelante, por favor. Ahí está un poco el pastel de cerealero. Explica solito, no me voy a detener. Adelante. El frijol es el segundo alimento de los mexicanos. El taco lleva maíz, frijolito, elites y cuando hay un poco más de dinero, carnita. Por eso los tacos son tan importantes. Yo decía hace muchos años a mis alumnos que el taco es una maravilla porque es el único alimento donde te comes el plato también. Pues te agarras la tortilla, la domas y te comes el plato, además de que es muy sabroso. El hecho, sin embargo, que el maíz, que ronda en 1 millón de toneladas y que no ha tenido un dinamismo importante en muchos años, ha venido cayendo el consumo per cápita de frijol. Esto se debe al aumento en la demanda por proteínas. Hay un cambio en la dieta que tiene que ver a su vez con el cambio en el ingreso per cápita, en la disponibilidad y diversificación de las dietas. En el fondo es una buena noticia, aunque es de lamentarse cuando uno ve que los frijolitos van de caída en la dieta nacional. Adelante. El arroz, no voy a entrar en detalles de la lámina, repito, yo le entregaré a Liica la lámina y el disco y trato de información para ustedes. México producía arroz donde no debía producirlo, lo producía en el estado de Morelos. ¿Por qué? Porque estaba en el primer lugar semitropical cerca del enorme mercado del DF. Con la apertura y con la globalización ha perdido competitividad o capacidad de competir y ser rentable en arroz. Arroz es una de las áreas problemáticas de la oferta agrícola mexicana. Y es una de las áreas de oportunidad que yo veo más interesantes con el Uruguay. Vamos a ver si, como mencionó el señor del ministerio ayer, las variedades, las calidades, etcétera, pero creo que es algo a explorar porque es evidente que no vamos a ser autosuficientes en arroz, por lo menos en un buen tiempo. Y sé, sorpréndase, que hay inversión vietnamita en el Pacífico Norte mexicano produciendo con ejidatarios mexicanos arroz. Así que bueno, están los vietnamitas, están los otros orientales también, ¿no? Adelante. El trigo también viene cayendo muy suavemente. Hay una zona triguera muy importante, muy productiva, muy competitiva. Si sobreviviste al NAFTA, si sobreviviste a Estados Unidos, ya sobreviviste. Pero es relativamente modesta, no tiene una gran expansión. Está sobre todo en la vieja zona cerealera del Bajío, del centro del país, y en las zonas productivas del noreste mexicano, pero el maíz blanco le ha competido con ventaja al trigo, entre otras cosas porque el Estado se preocupa de que no falte el maíz blanco para que no falten las tortillas en la mesa de los mexicanos. Adelante. El azúcar es un sector muy problemático, con necesidades de inversiones muy importantes en los ingenios, sin embargo, es hay una producción muy notable de azúcar, 45 millones de toneladas. Esto, la polémica del etanol, en México es un pecado mortal suponer que se va a hacer etanol con maíz. Es un crimen de lesa humanidad. Ya existen pillos que están produciendo maíz con etanol en México y se enorgullecen de eso. Es literalmente quitarle el pan de la boca a los pobres para meterlo en los autos. Pero tampoco hay que ser dogmáticos con el etanol. El etanol de caña puede tener un uso interesante en México u otras formas de producir etanol. Quizá, y esto lo digo así como un quizá muy grande, la industria azucarera pueda dinamizarse produciendo parte de su oferta en forma de etanol. Eso es un signo de interrogación. Con Brasil se ha conversado esto, es un tema muy recurrente en la relación bilateral entre México y Brasil. Adelante. Sorgo, ya hablé del sorgo, se produce mucho sorgo, más de 6 millones de toneladas, porque es el alimento balanceado por excelencia, ya que el maíz sobre todo va en México al consumo humano. Y la cebada es un cultivo a mencionar, 650 mil toneladas, porque es el sustento de la industria cervecera. México es un país donde la cerveza es un producto muy importante, de mucha exportación, de mucho consumo nacional, y en el centro del país se produce mucha cebada. Ustedes, los que conocen México, se pueden dar cuenta que está cerca de la gran zona metropolitana del Distrito Federal. Adelante. La fruta viene creciendo rapidísimamente, no se leen las cifras, están muy claritas, pero aquí simplemente es solo bajo cultivo y producción. Nos estamos convirtiendo en un país frutícola, y sobre todo frutícola por las ventajas climáticas que tenemos respecto a nuestros mercados en América del Norte y, repito, en Asia del Este, porque esa es una de las cosas que yo quiero comentar con usted. Y también en hortalizas. Ahí se puede ver el crecimiento. Casi nada ha sido espectacular en el campo mexicano en los últimos años. Lo que sí ha sido espectacular es el cambio de hortalizas y frutas vis a vis ciertos granos, como ya dije, y la ganadería bovina, que ha estado bastante estancada en México. Adelante. Es el sector ganadero. El sector ganadero en México es un sector grande, extensivo, poco eficiente en general, que ha venido poco a poco modernizándose, intensificándose, estabulándose, y empieza a cambiar hacia una ganadería mucho más intensiva, comercial y moderna. Ahí también hay cosas que conversar entre productores mexicanos y uruguayos. La ganadería aporta cerca del 45% del sector. Ojo, no la agroindustria, es otra cosa que nos cambiaría mucho el sentido de la charla. Hay 3.4 millones de unidades de producción ganadera. Esto habla de la ganadería familiar, como hablé hace rato de la agricultura familiar. Son muchas, sí, son muchísimas. Es el sustento de millones de campesinos también. Genera 1 millón de empleos permanentes remunerados, y si bien ha crecido, es notablemente insuficiente para satisfacer la demanda creciente de alimentos pecuarios. Esto es algo que con Uruguay hace sentido. Adelante, por favor. Eso es un poco lo que decías. Hay una tendencia clara hacia hacerlo más intensivo, con más capital, y modernizar el sector. Pero de nuevo se hacen puntas. Hay ciertas zonas del país que modernizan su ganadería y otras zonas que quedan rezagadas, que quedan a la vera de esta modernización. Y hay una enorme industria de alimentos balanceados, que inclusive ya ha hecho una industria de exportación, mucho en el TLC de América del Norte. Es la segunda en importancia en América Latina, después de la brasileira, y la sexta industria a nivel mundial. Adelante, por favor. Ahí está un poco la producción, en síntesis se ve medio mal. Leche, bovino, está en millones de toneladas, caprino, carne canal, bovino, porcino, ovino, que es muy poquito, y está reduciendo el lato. Es un tema que recurrentemente hablamos con el Uruguay. En cambio, la agricultura en México está en un boom enorme, hay un crecimiento notable de la agricultura, y también la producción de huevo, hay grupos, sobre todo en el norte del país, enormes, exportando mucho huevo, y todo el complejo ave-huevo ha crecido mucho. Miel, somos un exportador grande de miel, el estado de Yucatán produce una miel de altísima calidad, y son los mercados europeos los que privilegian esta miel. Y bueno, adelante. Ahí están las tasas de crecimiento. Se han venido estabilizando y se ve como la cadena, la agricultura crece muchísimo y la leche encuentra mucho más dificultades, aunque hay inversiones e interés de hacerla crecer. Adelante. Aquí están las tasas de ovinos, porcicultura, etcétera, etcétera, también con crecimientos bastante modestos. Adelante. Aquí se ve cómo se despega la agricultura, el sector huevo, el sector porcícola crece pero no demasiado, y la carne de res ha caído y el frijol ha caído como consumo de la dieta básica de los mexicanos. Si esto fuera el trabajo que hicimos hace muchos años del sistema alimentario mexicano, cambió dramáticamente. Era mucho más importante el frijol, y el pollo y el huevo apenas empezaban a pintar en la canasta básica de la gente. Ahora ya ha habido una clara modernización de esas cadenas. Adelante. Aquí podemos ver también cómo se comportan las gráficas del sector. Carne y huevo, un crecimiento espectacular, muy por encima de la población. El ovino viene creciendo, el porcino con dificultades, aunque tiene para mí mucha potencialidad, y también como una cadena para exportación. Chile nos está vendiendo mucha carne de cerdo a México. Adelante. El sector ganadero de bovinos es el más grande, tiene más o menos solo el bovino 1 millón de unidades de producción y el 26% del valor de la producción, 250,000 empleos, y genera $600 millones de divisas, porque existe un muy peculiar, y este sí antecede con mucho al TLC, nexo ganadero con Estados Unidos. Tiene mucho que ver con el clima y con la estacionalidad. México exporta de cerdos en pie que se van a crecer y a madurar a los Estados Unidos. Alguien me decía, bueno, ¿conviene o no conviene? Digo, bueno, más que conviene o no conviene, tiene que ver sobre todo con el clima, los suelos y las condiciones de esa parte norte área de México y la parte americana, que es, por cierto, mucho más tecnificada, y donde está el acuífero de Ogallala. Y ocupa una enorme extensión territorial y habla de una ganadería extensiva. Esto es virtual. No es que estén ocupadas el 50% de la tierra por una ganadería extensiva, es que ahí hay los grandes predios ganaderos del norte del país, muchos de ellos muy poco poblados, muy despoblados. Aquí está la capacidad de engorde corral, que es bastante grande. Adelante, por favor. En cambio, en la agricultura hay un crecimiento notable, ya aporta casi el 47% del consumo cárnico, es la quinta agricultura productora de carne a nivel mundial, 178,000 empleos, 293.6 millones de aves, 283 millones de pollos de engorda, muy concentrado, es casi un pequeño oligopolio, diría yo, sobre todo en la parte de Sonora y Sinaloa, y tiene todavía una alta dependencia genética del exterior y está muy vinculada a los Estados Unidos, con poca diversificación de mercados. Aquí es donde yo veo también oportunidades de allá para acá. Adelante, ya estamos avanzando, ya estamos terminando. No, ¿cuánto llevo? La leche es un sector que pauta la modernización de la dieta y el avance en los ingresos per cápita. Y aunque hay una producción importante de leche, como vimos ahí, 10,000 millones de litros, no ha sido suficiente, ni va a ser suficiente por un buen número de años para cubrir una demanda muy creciente y diversa en el país. Adelante, ahí se ve un crecimiento moderado del sector lechero y un aumento notable en la demanda que ahorita vamos a ver. Adelante, por favor. Ha crecido mucho el consumo y las importaciones representan el 28% del consumo. La disponibilidad de per cápita en México se incrementó de 94 a 117 litros por año. O sea, hay un crecimiento clarísimo de ese sector, sector también con el cual con Uruguay tenemos mucho que conversar. Adelante, por favor. Bueno, aquí más o menos ya lo dijimos, hay que trabajar mucho también en la genética animal. Adelante, Marcelo. Si hacemos una proyección de las tendencias de demanda, la demanda de todos los productos pecuarios crecerá más rápido que la oferta. Así que es un sector donde México va a requerir coinversiones, modernización, inversiones nacionales y va a seguir importando, toda vez que el coeficiente de dependencia alimentario es bastante holgado para el país en este momento. Así que es razonable suponer que se mantendrán las importaciones, principalmente de leche y carnes de cerdo y de bovino. Adelante. Para el 2012 seremos 113 millones de personas y el crecimiento de la demanda se calcula que crecerá 3.6 promedio al año. Y bueno, un poco se repite. Adelante. El sector lechero tiene que mejorar su productividad. Yo no tengo las cifras aquí, pero el sector lechero uruguay es mucho más productivo y moderno que el mexicano, por lo menos que el promedio del mexicano. Quizá las industrias como Lala, etcétera, sean competitivas a nivel internacional, pero como sector en su conjunto es menos competitivo. Hay que hacer mejoras en sanidad y calidad genética, etcétera, etcétera. Adelante. Comercio agrícola. Aquí nomás quiero señalar dos o tres cositas. Primero, hay un crecimiento clarísimo del 90 al 2006 de México como exportador. México está en el 1, 2, 3, 4, 6 lugar de crecimiento, más allá de Chile, India, Brasil, tal y tal y tal, porque esos países hace mucho que están exportando. México tiene menos tiempo de ser un país exportador de alimentos y está colocado en un lugar bastante decente como el número 12 exportador agroalimentario en el mundo. Esto es, hay un cambio estructural y los sectores más modernos están logrando exportar mucho, y esto tiene que ver sin duda alguna con los TLCs que México ha suscrito. Adelante. Ahí se ve la gráfica de crecimiento de agroalimentaria y también de las importaciones. Adelante. México, aquí está el peso del país en el comercio mundial de ciertos productos. Maíz, 14.3, es notable, es importante. Trigo, poco. Y en sorgo, 45.6. Una de las partes más fascinantes del sector agropecuario mexicano es el fenómeno sorgo, Tamaulipas, y el arroz flat. Y aquí está el crecimiento claro en los últimos años de las exportaciones. Y también las agroindustrias han crecido muchísimo. México se está convirtiendo en un buen procesador de alimentos, en un buen vendedor de alimentos en supermercados, procesados, congelados, etcétera, etcétera. Adelante. Aquí está el destino de las exportaciones: 78, casi 79 Estados Unidos. Si sumamos Canadá, estamos en el 82%. Yo creo que se está conformando un sistema agroalimentario de América del Norte, lo cual no tiene que ver con excluir a nadie, tiene que ver con participar en ese sistema agroalimentario. Es clarísimo. Regreso un momentito, quiero señalar una cosa. Este país creo que es el segundo importador mundial de alimentos. Corea es un enorme importador de alimentos y China lo va a hacer. porque a esas tasas de crecimiento y de urbanización va a tener que perder autosuficiencia, empezar a importar muchos alimentos. Y es un esfuerzo grande de México posicionarse en Asia del Este. Tenemos TLC con Japón y los productos agropecuarios mexicanos que llegan al severísimo mercado japonés, las restricciones niponas son altísimas, llegan y se han posicionado bastante bien. Ahí yo veo también puntos de interés con las cadenas sudamericanas. Adelante. El TLC. El TLC, aquí más que leer voy un poco a explicarles, y ahí ustedes podrán leer la lámina. El TLC tiene un impacto brutal. Ha sido un cambio estructural profundo para la agricultura mexicana. Del lado negativo, México perdió la competitividad en granos básicos. Y le perdió el maíz, que es el grano emblemático de México. Menos de lo que se suponía, porque el gobierno siguió apoyando y se abrió el maíz amarillo, el maíz blanco, pero se ha perdido. En trigo se perdió, en arroz desde luego. En granos, el TLC ha sido, en realidad, una manifestación del vigor tecnológico y las ventajas comparativas de Estados Unidos y Canadá. Pero hortalizas, frutas, ciertos sectores como la avicultura, el huevo, México está ganando. Entonces, el balance no es unívoco, no es claro, pero lo que sí se nota es un gran cambio estructural en el sector agropecuario. Y somos ya el principal abastecedor de frutas y hortalizas en el mercado americano. Y costó mucho esfuerzo, mucho proteccionismo, muchas complicaciones, pero después de ciertos años empieza a abrir el mercado de Estados Unidos. Adelante. Bueno, aquí es un poco lo que dije. Ya la apertura es prácticamente total. El mercado agrícola está muy integrado ya en América del Norte. Hubo muchas discusiones y polémicas y asuntos políticos al respecto, pero la verdad, como la famosa película, el destino, el futuro nos alcanzó y no se hundió el país ni pasó ninguna cosa absolutamente dramática, ni mucho menos. Aquí no se puede ver bien la lámina, pero habla de la diversificación notable de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos. Quiero señalar varias cosas. Primero, que 6 de cada 10 productos frescos que se consumen en Estados Unidos son de origen mexicano. Quiero señalar también el enorme peso del tomate, la cerveza y en la panadería. Me interesa hablar de la panadería porque habla también de la industria alimenticia. La empresa Bimbo, creo, a lo mejor estoy equivocado, compró a una enorme manufacturera de pan en Estados Unidos y creo que se convirtió en el principal productor mundial de pan. Esas cosas están sucediendo. La empresa Bimbo, aliada a la empresa argentina Arcor, están trabajando en alianzas estratégicas en Asia del Este. Yo le apuesto mucho, le tengo mucho interés a la agroindustria, a ciertos alimentos procesados, donde hemos podido tener mucho éxito. México exporta, cifra, no me la crean mucho porque es un poco vieja, como 400 millones de dólares de cerveza. Es un gran productor, un gran exportador de cerveza. No solo la Corona, en Estados Unidos tienes muchas cervezas más allá de la Corona y van penetrando otras marcas en el mercado. La Corona fue la inicial, fue el flagship, pero están llegando muchas otras marcas. Aquí se ve, lástima que no se lee bien, una gran diversificación y sobre todo el sector hortalizas, procesados y también el sector de pan. Curiosamente, la tierra de la tortilla se está convirtiendo en el gran productor de pan del mundo. Eso me da mucho gusto, alienta ese nacionalismo tan peculiar de los mexicanos. Adelante. En Canadá el proceso es mucho menos profundo. La cerveza tiene un papel importante, el tomate, pero todavía está mucho más incipiente el proceso de integración con Canadá. Adelante. Ahora pasemos al diálogo con nosotros. Primero tenemos un TLC que sí funciona, porque díganme ustedes si un comercio que se ha triplicado en los últimos 4 años no es importante. Tenemos más o menos, pasamos de 135 a 423 millones de dólares de comercio, que no es deleznable, dada la distancia y dado el poco tiempo que tenemos con el TLC firmado. Adelante. México exporta más o menos 90 millones y Uruguay exporta mucho más a México. O sea, la balanza comercial es favorable a ustedes holgadamente. Esta cifra se corrigió un poco el año pasado. México está exportando más porque se puso muy cara la moneda en Uruguay. Pero la tendencia es clara. Hay un mercado abierto y está utilizándose los canales de un mercado libre y está creciendo rápidamente el mercado. No nos preocupa el saldo deficitario, nos gustaría más equilibrio, como siempre, como cualquier cosa, pero tampoco es una cosa que pueda alarmarnos. Y si Uruguay vende cosas que México requiere, perfecto. Aquí hemos visto que leche y cárnicos son los sectores donde México va a tener deficiencia y Uruguay puede suplir en parte ese déficit, así que está muy bien. Adelante. Eso es lo que nos vendemos. Ustedes, sustancias odoríferas, que es un sector importantísimo de ustedes, que se produce aquí en Sudamérica. Quesos. México se produce quesos aquí y se los importa la misma empresa mexicana de Uruguay a México. Es un modelo muy interesante. Uno puede ver queso uruguayo en el supermercado mexicano y lo hace una empresa mexicana. Y el consumidor llega al supermercado y no puede percibir que viene de Uruguay, porque la empresa tiene plantas en México y plantas en Uruguay. Cueros, lanas, carne vacuna, y bien, viene software, viene autopartes. Estamos trabajando mucho en el sector, hay inversiones mexicanas en autopartes aquí, y es un sector muy promisorio. O sea, no todo es carne, no todo es lácteo, no todo es agricultura, felizmente. México exporta celulares, vehículos de carga y transporte, medicamentos, papel y cartón, chips, preparaciones químicas y polietileno. Adelante. Si ustedes ven lo que nos compramos y vendemos en el sector agropecuario, la lista es no es muy larga, pero es muy larga para listarla en láminas de PowerPoint. Vemos que Uruguay tiene un comercio bastante interesante hacia México y creciente. México le está comprando a Uruguay bastantes alimentos y de forma muy dinámica, muy creciente. Ahora veamos la siguiente. México vende una mínima fracción de productos agropecuarios. Y aquí me van a perdonar una pequeña anécdota. Uruguay nos ha pedido la apertura del mercado de carnes desde hace tiempo. Ahora estamos trabajando el sector ovinos, va bien, quizá no tan rápido como se desearía, pero se está caminando y se va bien. México le planteó a Uruguay en el año 2005 la cotización de carne congelada, empacada y congelada, y no nos contestaron. Pero ¿cómo México se le ocurre quererle vender carne a Uruguay? Pero no hubo respuesta. Pasado más de 2 años y no hay respuesta. El tema es de nichos. El tema es de 2 vías. No puede haber un comercio próspero cuando va nomás de un lado para otro, de un lado para otro, de un lado para otro. Y si uno ve la prensa, bueno, el gran tema debe ser los ovinos. Bueno, pues los ovinos es un factor importante, pero menor aún en el comercio nuestro. Pues yo creo que tenemos que encaminarnos a un pensamiento mucho más estratégico en la relación agropecuaria y agroindustrial entre los dos países. Adelante. ¿Cómo concluimos esto? Y yo voy a hacer un cierre final. Primero, hay mucho espacio para el comercio agropecuario. Es evidente. Sobre todo en las cadenas de oferta de carnes y lácteos. Lo que necesitamos son inversiones recíprocas. Yo una vez dije, y he repetido, y nunca concito polémica, que si Uruguay invierte en México, en una empresa, por ejemplo, de quesos en una buena empacadora, en un buen frigorífico de carne, y cumple con las reglas de origen de TLC, que son específicas, por eso no las puedo generalizar acá, es una empresa de nafta y tiene el mercado de nafta para trabajar. Uno puede concebir, y yo lo consigo con mucho entusiasmo, alianzas estratégicas para entrar a esos mercados. Es muy restringido, es muy pequeño decir, bueno, te voy a vender tantos contenedores de carne, está bien, véndemelos, pero ¿por qué no inviertes allá también? ¿Y por qué no invierte en México acá también y dinamizamos las cadenas? Ya hicimos con el IICA un primer ejercicio, está clara que la cadena cárnica de vacunos, en la leche hay enormes posibilidades. Pero si todo es vender contenedores, no vamos a detonar un verdadero flujo de trabajo. Aquí está mi colega, el embajador de Chile. Con Chile ya existe esto, ya producimos con Chile como socios en muchas cosas. Y esto tiene que crecer. Yo creo que es el siguiente horizonte al que tenemos que movernos en la relación con ustedes. Inversiones recíprocas y coinversiones. México tendría que aumentar sus importaciones. Uruguay debería explorar el mercado mexicano para comprar procesados y agroindustrias mexicanas. México debería aumentar sus compras de arroz desde Uruguay. Y Uruguay puede aprovechar la red de TLCs que tiene México invirtiendo en México. Yo subrayo mucho los mercados de América del Norte y de Asia del Este, donde México tiene ya una experiencia de muchos años, no fácil, de venderle a los coreanos, a los japoneses. Si ustedes creen que los americanos son duros, traten con los japoneses. Y si creen que los japoneses son blanditos, traten con los coreanos. Esos son mercados muy difíciles, pero una vez que uno penetra el mercado, son clientes muy leales, y son clientes que no son de temporada. Se quedan contigo, se la juegan contigo. Sí, yo creo que el comercio, como la amistad, es un camino de ida y vuelta. No puede ser más un camino de ida ni de vuelta, porque con el tiempo eso se desgasta. Yo creo que sí hay oportunidades. El proceso, es claro que el sector agropecuario mexicano se está modernizando, a pesar de sus peculiaridades y de sus rezagos en ciertas áreas, se está modernizando. Las dietas, la demanda está jalando ciertos sectores con mucha eficiencia y dinamismo, y ahí hay mucho espacio para Uruguay. Pues trabajemos como socios estratégicos, pensemos en conversiones, sobre todo pensemos en grande. Ese es el mensaje que yo les quiero dar, y muchas gracias por tener mucho tiempo.